Buenas tardes, señor director, ¿cómo está?
Bien, pues, buenas tardes, ¿usted?
La introducción para la larga de la canción. El gallo no partía cantando nunca.
¿Charlie?
Sí.
Charlie.
Estaba esperando ahí, son las 13:33 de la tarde, este día 12 de agosto del año 2020, un día bastante bueno para los mercados y bien estable acá en Chile, como que la bolsa partió alcanzando los 4.035 puntos más o menos, y ahí se ha mantenido bien lateral, pero eso significa una subida como casi 1%, el dólar cayendo levemente a 7.9220. Los mercados afuera en Estados Unidos bastante bien, ¿eh? El S&P lo veo con una subida de 1,2%, el Dow Jones un poquito más de medio punto, y el Nasdaq la lleva con las tecnológicas marcando muy bien. Tesla tiene al productor enterrado porque está subiendo casi 12% luego que anunciara su entrada al S&P y que hace un split de sus acciones, por lo tanto, supuestamente ahora es más fácil comprarla, porque valía tan cara que con $1,500 no es fácil juntar para comprarse un portafolio que tenga cierta liquidez para el retail.
El doctor ahora tiene cuatro opciones, entonces, ponerse al día con Tesla,
¿eh? El doctor tiene mucha apuesta hecha, ¿eh?
No, lo digo con un poco de sorna.
Para que compre.
No, por lo que él haya pensado de Tesla hace tiempo atrás.
Que sería corto, sí. Po.
Exacto.
Claro, ahora va a poder decir que tenía razón, pero no se ha dado cuenta que hubo el split.
Y no se entera a decir, ¡ay, qué minuto!
Oye, ¿viste cómo bajó? Pero porque más o menos ha subido, va a quedar al mismo precio que tenía cuando el doctor se fue corto.
Claro.
O sea, no, extraordinario. No, pero veo acciones como ponte tu Mercado Libre, que hemos hablado harto estos días, subiendo un 1,3%, Alibaba 2,75%, Microsoft 2,58%, Netflix 2,6%, otro corto del doctor, Amazon 2,37%, Apple 3% arriba.
Un especial un día después que pasemos un poco esto, los cortos del doctor. Una sección
del doctor.
Una subsección.
Hay que irse corto en el doctor, en realidad. ¿Eh?
Yo creo que tenía hasta auspiciador, tendría la sección.
Oye, nos estará escuchando, ¿no?
Seguro, ya empezar a reclamar por el chat interno.
Ya, suelto.
Ya, oye, vamos entonces a comentar lo que está pasando en el mercado. Que hay desconfinamientos, ¿no?
Es a partir del lunes en lo que se esperaba, que era una noticia como... poco noticia porque todo el mundo esperaba que fuera hoy día. La comuna de Santiago, Santiago Centro, que se conoce, y también Estación Central, dos comunas con una con un público flotante, una población flotante muy, muy relevante, que eso estaba siendo parte del problema. Bueno, a partir del lunes empiezan la etapa de transición, pasan a fase 2 y de lunes a viernes ya puede empezar a circular gente. Y ahí, una vez más, el llamado a quienes tengan que ir al centro, a Estación Central, háganlo porque tengan que ir. No hagamos lo que, no sé si te sorprendió, te diste cuenta la foto del Mercurio de ayer, de la portada, mostraba Rancagua, que se había también entrado a fase 2 y parecía un 24 de diciembre a las 12 del día. O sea, lleno de gente. Creo que no es necesario.
Y dime una cosa, Estación Central, entonces, ¿qué más? Que me desconcentró un poco.
Estación Central y la comuna de Santiago.
Santiago. Ya, pues, vamos saliendo, hay que dosificar. Es difícil el mensaje, ¿eh? Porque hay que seguir funcionando, pero con cuidado. Es bueno que volvamos, porque
bueno.
Creo que los que alegaban al principio, que decían que las cuarentenas eran economicistas, los gallos que decían que tenían costo, también finalmente han entrado en razón, con mucho dolor, de que efectivamente los costos que se pagan por andar con una economía en coma inducido son tremendos, gigantescos.
Mira,
50 mil millones de dólares, dicen.
Mira, Argentina con las cuarentenas más brutales, más rígidas, más duras, y ahora que están en el peor minuto, de alguna manera han corregido, también han vuelto a cerrar, pero han ido y vuelto en esta etapa, porque ya la cuarentena no le dio resultado.
Claro.
Está destruida
la...
con un voluntarismo maravilloso. Está prohibido despedir gente.
Al principio, ellos se reían de los... O sea, no se reían, pero como que hicieron una cierta... hubo una competencia, para que vamos a hacer una cosa por otra, entre el approach argentino y el chileno. Al principio parecía que Chile era mucho mejor, después ellos se sintieron que era mucho mejor el argentino, y ahora como que vino la vuelta de mano, ¿no? Me da esa sensación. No sé si tú tienes la misma.
Un poquito, y el ministro de Salud Argentina, que fue embajador aquí en Chile, muy conocido, Ginés González, que creo que es el... cuando se hacen chistes y bromas sobre los argentinos, del porteño, yo creo que es la caricatura, pero perfecta, perfecta. Ahora le deseamos éxito, porque evidentemente no queremos que le vaya mal a nadie. Estamos todos aprendiendo. Creo que no hay ninguna fórmula en esto que haya sido infalible, y no hay ninguna fórmula que sea replicable, porque deben haber otros componentes, probablemente climáticos, raciales, genéticos, una serie de cosas que no son necesariamente replicables, y por lo tanto estamos todos aprendiendo con esta pandemia.
Hasta Nueva Zelanda está confinándose, en Auckland.
¿Sí? En Australia está en un día récord de muertos.
Nadie puede cantar victoria en esta tremenda tragedia. Hoy tenemos nuestro pantallazo. Vamos a conversar con Cristian Araya, gerente de renta variable Gantrust.
Hola, señores, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo está, don Cristian? ¿Qué me dice este buen día?
Sí, efectivamente.
Aureliano, buen día.
Yo creo que efectivamente un buen día. Tenía la figura afuera, está interesante, tenía un estampido en 1.20, con eso ya está llevándolo, imagínate, un 4.40 año a la fecha. Casi uno podría decir que estamos a puerto de entrar casi en un bull market, en verdad. Pero bueno, va a depender un poco de la evolución del tema de estímulo y esas cosas, pero está muy fuerte, impulsado por acciones tecnológicas, dado que el Nasdaq está subiendo un 2% y el Dow está un 0.83 arriba. A título local, yo creo que la bolsa está consolidándose arriba de los 4.000, está en 4.000, casi los 4.040 puntos, un 0.99 arriba. Y creo que en general, yo te diría que no veo grandes variaciones o grandes cambios importantes a título macro, salvo el tema de la reapertura que se ha ido consolidando. Ya ven ustedes que en general van a entrar en los 60 en Santiago, ya entra con un tratado, ya entra con una etapa de transición, ya entró Providencia, entonces como que el mundo en general está intentando volver a una pseudo normalidad, y me parece que además el foco está también un poco concentrado en un poquito los fundamentos, porque creo que las expansiones de los precios ya se ha dado, pero necesito un poquito que el fundamento detrás de esas expansiones se empiece a materializar, consolidar o de alguna manera mostrar algún tipo de punto de inflexión, porque claramente mucho aire puede ser perjudicial, digamos.
El dólar, que tuvimos una recuperación muy fuerte entre fines de la semana pasada y esta, hoy retrocedidos, ¿cómo lo ves en los próximos días?
Mira, yo creo que estamos... Yo esperaría que estemos un poquito más dependientes de lo que pueda hacer el Banco Central con las aprobaciones ya de su poder, su nueva facultad de compra de los bonos de la tesorería. Porque claramente con eso, independiente de cualquier cosa, son 8.000 millones de dólares que eventualmente se pueden volcar al mercado en compra de papeles. Y eso debería generar mayor abundancia de peso, a mi modo de ver. Por ende, desde esa óptica, eventualmente el dólar estaría algo más presionado, un poquito arriba. Y por eso creo que también eso también concuerda con Hacienda y el Banco Central, que también están un poquito más afuera de su actitud de intervención, digamos. Entonces, al final, por ahí, yo creo que el tipo de cambio se debería tender a estacionar o estabilizar dentro de esta zona. Es lo que yo esperaría. A menos que afuera haya algún shock importante de alguna cifra relevante que te mueva o te genere algún tipo de volatilidad. Que sé yo, no sé, un cobre saltando fuerte de nuevo, un paquete de estímulo aprobado en Estados Unidos por un monto importante, o ese estilo de cosas. O que avance un poquito más el tema político en Europa con el Fondo de Recuperación. Es tal vez lo que yo estaría mirando.
¿Cuánto lo estás viendo el dólar ahora?
El dólar en este minuto está en 7.93.
De 93.
Sí, ya a esta altura del partido, claramente con el nivel de liquidez bastante bajo, digamos. O sea, normalmente a las 12, 12 y media, ya el tipo de cambio empieza a ceder un poquito en términos de liquidez. Y acá se empiezan a abrir un poquito más las puntas.
Ok, pero, el cobre, importante, una subida relevante, no menor, casi en los 2.90.
Hoy día, exactamente, lo que comentábamos, igual ya hay, por lo que veo yo, claro, ya hay un 0.50 arriba, está en 2.89.10 la libra, y me parece que lo otro que te podría estar jugando un poquito por el lado de la moneda es el dólar propiamente tal, que claramente también ahí está pegado 93.40, por ahí está dando, usando el DXY como referencia. Está en 93.40, un 0.20 abajo. Entonces, al final, la evolución del tipo de cambio del billete verde, digamos, va a ser súper relevante para los precios de los commodities, sin duda.
De acuerdo. Ok. Ya, pues, excelente.
Que tengan muy buena tarde.
Igualmente. Muchas gracias.
Adiós.
Oye, señor director, una anécdota para comentarte. Fíjate que para ver la magnitud del estímulo que está ocurriendo en Estados Unidos, esta es la segunda vez que me la cuentan y de fuentes distintas. Hablé hoy día con una persona que vive en Estados Unidos, un amigo empresario, me dijo que tiene una LLC, que es como una sociedad limitada. Así. Me dijo que tiene nada, o sea, muy poco movimiento, y me metí para probar el formulario de estímulo para que a ver si recibía,
a ver si caía algo,
a ver si caía algo. Me dijo, me metí el martes, no, partí todo el jueves, y el día lunes tenía depositado $50,000 en la cuenta. No, sin preguntas, sin nada, o sea, no me llamó nadie, no te hicieron firmar ningún papel, nada. Se metís los datos de tu empresita, porque me dijo una empresa chica, no estoy hablando de una empresa operativa, sino una empresa que habrá hecho, no sé, 5 facturas, me da la empresa. Le depositaron $50,000, segunda vez que me lo cuentan. O sea, el nivel de, me lo contó así como anécdota, como diciendo, increíble lo que está pasando acá. Esa es la magnitud del nivel de plata que se le está metiendo a la economía americana. Increíble. El cuento de hace 2 horas.
Habla de la magnitud también del tesoro de ese país, de la riqueza de ese país.
Sí, pues la capacidad de imprimir billetes de ese país, ¿no? Oye, bueno, muchachos,
saludemos,
vamos a las menciones, si te parece.
Así es.
Parte tú, mientras yo me ordeno acá.
Ya, pues, liderar.
Volvió Peugeot, parece, ¿eh? ¿O estoy mal?
Lo vi en la tanda,
volvió,
pero
Peugeot,
no lo tengo aquí yo, por lo menos.
No, lo tenemos en las menciones, pero podemos hacerle una bienvenida.
Lo oí la mañana antes de partir el programa y ahora también. Así que si anda dando vueltas.
Volvió.
Le damos la bienvenida.
No tenemos la mención, pero volvió Peugeot, lo que significa que el proceso de desconfinamiento empieza con todo y hay que aprovechar porque deben haber cosas muy buenas. Los modelos Peugeot maravillosos, extraordinarios. Así que aprovechen de ver la página web. Y probablemente coordinar alguna prueba, lo que les damos fe que Peugeot tiene los mejores modelos y viene por más, según entiendo. Viene, bueno, por y, más. Así y, que muy contentos de tenerlos de vuelta.
Lo comentábamos ahí con la mañana, sin saber esto de Peugeot, pero vimos que los números de las ventas de automóviles la última semana ya están en niveles de pre-crisis de la segunda semana de marzo. O sea, solo la semana pasada, gracias al desconfinamiento, se activó un mercado que habían obviamente interesado y no había cómo hacerlo. Así que qué bueno para la industria automotriz, qué bueno para Peugeot. Oye, y en este mismo...
También, dígame. También el 10%,
¿eh? Seguro, pues. Parte importante para aportar para un auto de esa calidad. Oye, liderar en tiempos de crisis, ya lo sabemos, es como navegar en medio de la tormenta, y para quienes han estado alguna vez en alta mar, pucha que hay que ser valiente, va a estar en una tormenta y en alta mar. Pero siempre hay una oportunidad para recuperar ese tipo. El mar es noble y la vida es noble también, te ofrece oportunidades. El tema es cómo tomas esas decisiones, y esas decisiones las puedes hacer con quienes más saben para que te apoyen, para que te acompañen y para que te guíen en estos desafíos. ¿Quiénes son ellos? Price, PwC Chile, que te va a ayudar a recuperar el timón en esta tormenta que estamos viviendo.
De acuerdo. Oye, y si quieres invertir en activos inmobiliarios, la mejor forma de hacerlo es con Independencia. Independencia Renta Inmobiliaria tiene su cuota del fondo que se transa en bolsa, así que es muy fácil adquirirla y tiene la liquidez que siempre es importante, además de beneficios tributarios. Así que ingresa a independencia-sa.cl y encuentre toda la información al respecto.
Y BCI, que perdí la... aquí está. Organiza tus gastos con todas tus tarjetas de crédito, ordénate y además haz tus compras en 3 a 12 cuotas sin interés, sobre todo en las grandes tiendas y también en las tiendas de materiales para la construcción, lo que conocemos como los home centers, los de Sodimac, Easy y todos los parecidos. Ahí puedes comprar entre 3 a 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Oye, y por último, Almagro está en campaña digital. Tienen 4 razones para comprar hoy, disminuyendo la incertidumbre, dándole un mejor acceso de compra a sus clientes. En el caso que usted sea inversionista, puede recibir una garantía de un 4,5% sobre el valor del activo como arriendo. Ellos se lo garantizan durante un año y además le dan facilidades para pagar el pie hasta 24 cuotas sin interés. Una cosa increíble con la tarjeta del BCI. Y si tiene algún problema laboral entre medio, puede devolver el departamento y te devuelven el pie sin ninguna pregunta. Igual que el cheque depósito que hicieron a mi amigo. Claro, igual que el cheque. Sí, no questions asked. Así me dijo. Maravilla. Oye, señor director, estamos entonces con nuestro segundo invitado, que es Alejandro Weber, director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Para conversar de temas de la eficiencia del Estado, de pandemia, programa de líderes digitales para cerrar brecha digital. Eso dice nuestra pauta. ¿Cómo te va, Alejandro?
Hola, ¿cómo estás, Gonzalo, Juan Pablo? Un gusto saludarlo.
Igualmente. Oye, ¿en qué estado está hoy día con todo esto del desconfinamiento, todo el aparato público, digamos? ¿Está todavía trabajando remoto? ¿Cómo se está manejando eso?
Sí, bueno, hoy día pudimos ver en la tercera, de hecho fue la portada de la tercera, el estado del funcionamiento del estado del sector público, ¿no? Y lo que encontramos hoy es que cerca del 65% de los funcionarios públicos, estamos hablando de un universo de cerca de 370 mil personas, un 65% están trabajando en forma presencial o bien en sistemas de turno, con toda la complejidad que significa abordar esta pandemia, porque recordemos que los funcionarios públicos están sujetos a las mismas contingencias del resto de la ciudadanía, es decir, tienen hijos, muchos en edad escolar o preescolar, y hay que ver con quiénes dejarlos en casa. Es decir, nosotros como gobierno, como Estado, empatizamos con esa situación, pero hemos hecho todos los esfuerzos para que el Estado siga funcionando, un Estado que es fundamental y ha demostrado ser fundamental, sobre todo en una situación tan criticada como esta, porque hemos visto todas las cifras, ¿no? Las cifras oficiales de desempleo en torno al 12%, las estimaciones del Banco Central de contracción de la economía, la cantidad de empleos que van a seguir destruyéndose, y hoy día la gente más vulnerable necesita el Estado, y el Estado tiene que ser un Estado ágil, presente, y para eso estamos haciendo todos los esfuerzos sanitarios, por un lado, pero también operacionales, para que haya continuidad en la prestación de los servicios.
Alejandro, el Estado estaba preparado para esto, ¿no? Aquí en el sector privado nos encontramos evidentemente con todo tipo de situaciones. Habían empresas muy preparadas por una situación como esta, otras mal preparadas y otras en que es imposible nomás enfrentarla, una situación como esta, de atender sobre todo a nivel remoto. ¿Cuál es tu evaluación de la preparación del Estado en esto?
Mira, podría darte una respuesta súper larga, pero la voy a hacer muy breve. No,
eso,
no
estamos preparados.
¿Y por qué no estábamos preparados? Por una cuestión muy simple. Por definición, el Estado, de una estructura burocrática jerarquizada, siempre va a avanzar más lento que la sociedad civil, que el mercado, que el sector privado. Eso por definición, ¿no? Nosotros tenemos una serie de reglamentaciones que hay que seguir, que no son, que obviamente no aplican para el sector privado. Y para que ustedes se hagan una idea, nosotros en el sector público tenemos 250 instituciones distintas, todas distintas, puros giros de negocios diferentes, como un gran holding con 250 negocios todos diferentes, con distribución geográfica compleja, con sus propias culturas, historias, y de esas 250 instituciones, hasta antes de la pandemia, teníamos habilitadas para teletrabajar solamente tres: INAPI, la Superintendencia de Seguridad Social, y otra por ahí que se me escapa. Solamente tres instituciones de 250. Y cuando vino todo esto, nos vimos forzados de un momento a otro de implementar trabajo remoto completo en las 250 instituciones. Y para poder trabajar remotamente de manera eficiente, tú necesitas varias cosas. Tú necesitas procesos instalados, KPIs para poder medir la prestación a los usuarios. Y la verdad sea dicha, es que hay muchas prestaciones, aun cuando ha sido una prioridad de nuestro gobierno avanzar en transformación digital, hay muchas prestaciones que tienen que seguir entregándose en forma presencial, y además los propios usuarios quieren hacerlo en forma presencial. Algunos no tienen la posibilidad, por ejemplo, en zonas remotas, de acceder digitalmente por internet, o algunos tienen brecha digital en el uso de teléfonos o aplicaciones celulares, en fin, y quieren que una persona les conteste sus inquietudes, les entregue una respuesta, y para eso tienen que estar los funcionarios públicos disponibles. Y yo aprovecho, Gonzalo, Juan Pablo, de agradecer a los funcionarios públicos, ¿eh? Ha sido una tarea bien titánica, no solamente en el sector salud, que ellos han enfrentado directamente la pandemia, digamos, cara a cara, no con la probabilidad de contagiarse, sino con la exposición directa al contagio, sino también en los otros sectores, ¿eh? Donde, qué sé yo, en pesca, en vivienda, en transporte, en obras públicas, también han hecho un tremendo esfuerzo para mantener la operación de este Estado, que hoy día es más necesario que nunca.
¿Va a haber algún cambio a partir del lunes, Alejandro, a raíz de la etapa de transición en que entra la Comuna de Santiago y donde el Estado fundamentalmente, a nivel central por lo menos, funciona en ese perímetro?
Bueno, lo que evidentemente nosotros anticipamos es que con el desconfinamiento progresivo de las comunas va a aumentar por default la demanda de servicios presenciales del Estado. Y hay algunas instituciones que allí son claves, ¿no? El IPS, el registro civil, el servicio de impuestos internos, que son cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué es el Estado? En general se vienen esas instituciones a la cabeza. Y para eso cada jefe de servicio está preparando todos los dispositivos para que esta operación sea ágil, sea eficiente y también segura, porque algo que es muy importante, cuando aumenta la presión por servicios presenciales y por lo tanto hay más gente haciendo filas para recibir una prestación, tenemos que asegurar que las condiciones sanitarias se mantengan de manera muy estricta: distanciamiento social, el uso de las mascarillas, la ventilación de los espacios, un máximo de personas por metro cuadrado, todas estas definiciones que ha señalado la autoridad sanitaria. Y todo eso lo estamos implementando progresivamente, y cada uno de los jefes de servicio, apegado estrictamente al mandato legal que tienen, son los responsables de implementar este programa de trabajo riguroso y en forma segura.
¿Y eso se hará en forma, con qué velocidad? Porque me acuerdo que al principio de la pandemia, a mitad, digamos, hubo una polémica que la gente volviera a trabajar, pero no hubo resistencia, me parece razonable, ex post. ¿Cómo están los ánimos en ese sentido?
Bueno, siempre, primero hay que considerar el contexto país, ¿no? Todos estamos sujetos a las mismas tensiones, las mismas presiones, hay ansiedad. Se han roto los vínculos, entonces no, las personas no nos podemos contactar con nuestros seres queridos, dejamos de abrazar a nuestros abuelos, en fin, y todo eso, sumado a todos los efectos psicosociales también del confinamiento, han generado una situación país muy compleja. Eso se ve en el sector privado, se ve en las empresas, en el tercer sector, y también se ve en el sector público. O sea, los funcionarios públicos están sujetos también a esas mismas ansiedades, preocupaciones que son, por de pronto, legítimas, ¿no? Ahora, nuestra pega desde el servicio civil y desde el Estado es tratar de generar todas las condiciones para, resguardando la salud y la seguridad de los funcionarios públicos, que son parte de la solución en esto, también mantengamos algo que tiene que ser compatible con eso, que es que la operación se mantenga, que se entreguen las prestaciones, porque no nos olvidemos una cosa, hoy día somos un país más pobre y seguramente más desigual de lo que éramos hace un año atrás. Y eso significa que quienes necesitan al Estado son los más vulnerables, no sé, pues de la fuerza laboral, cerca de 8.600.000 personas, ustedes saben que el promedio de remuneraciones es en torno a los 500 mil pesos. Entonces, esa es la realidad de nuestro país. Y por lo tanto, el Estado tiene que estar presente, y así lo ha tratado de hacer permanentemente con el esfuerzo de sus funcionarios. Y por supuesto, esto es un proceso totalmente excepcional. Nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta envergadura. Ha sido un proceso muy complejo de aprendizaje. Todos hemos aprendido. El gobierno ha aprendido, el servicio civil, los funcionarios públicos, los usuarios también en su relación con el Estado. Pero acá la premisa es que el Estado tiene que adaptarse a las personas y no a las personas al Estado. Así que en eso estamos trabajando intensamente y con todos los bemoles que eso significa.
Ok, excelente. Te damos las gracias entonces, Alejandro. Alejandro Weber, o Weber, ¿no? Weber o Weber, o depende, se puede decir de las dos maneras, me imagino.
Depende, Weber, Weber, como tú
quieras. Director Nacional del Servicio Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias, consejero Juan Pablo. Un abrazo y que estén muy bien.
Bueno, llegamos entonces así al final de esta edición de Información Privilegiada. Gracias, señor director. Me mando un abrazo.
Igualmente,
pues. Muy bien.
Que tenga una buena tarde.
Cuídese.
Usted también.
Hasta luego. Gracias.